al lado de su mesa o a la otra esquina de la mesa. Y es importante, a propósito de la noticia del día, que explotó el fin de semana, el anuncio que hizo oficialmente el presidente Santos el día sábado del nuevo acuerdo de paz. Se habla de 56 modificaciones. Es bueno que la gente entienda, aunque cueste trabajo, sobre todo en el tema de justicia, cuáles fueron esos cambios, qué tan sustanciales fueron. Abogado Santiago, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Un placer, muy buenos días.
¿Cómo le pareció que quedó el nuevo acuerdo?
Pues sin duda alguna es un nuevo acuerdo muy sólido que recoge las aspiraciones, obviamente, de todos los que votaron sí en el plebiscito y la inmensa mayoría de también los que votaron no. Es un acuerdo con muchas modificaciones, solamente en materia de justicia 56, más de 100 en otras materias del acuerdo, en otros puntos distintos, y sin duda alguna pues es un acuerdo sólido para estabilidad, para buscar estabilidad al proceso de paz.
Doctor Santiago, los que ganaron el plebiscito, los del no, tenían serias dudas precisamente sobre el tema de justicia, esa justicia especial, esa justicia que permitiría avanzar en el proceso. En el caso de justicia, para usted, ¿cuál fue el cambio más significante?
Bueno, sin duda alguna se ha definido claramente cuáles son las conexiones de la Jurisdicción Especial para la Paz con la justicia ordinaria, defendiendo la plena autonomía e independencia de la Jurisdicción Especial para la Paz como mecanismo transitorio para acabar con el conflicto, pero con una clarificación de los mecanismos de relación tanto con la Corte Suprema a efectos de revisión de sentencias y a efecto también de revisión y control de las extinciones de dominio, como por parte de la Corte Constitucional, que intervendrá en el tramo final, en la última instancia, de cualquier tutela. Además de eso, expresamente se ha incorporado al ordenamiento aplicable la norma interna colombiana, especialmente el Código Penal, y se ha mejorado sustancialmente todo lo que tiene que ver con la favorabilidad y la seguridad jurídica, que era una reivindicación muy exigida, sobre todo por agentes del Estado. Es decir, el resultado es aproximadamente un 67% de las peticiones de los defensores del no en materia de justicia se han incorporado.
Doctor Santiago, pero en el momento en el que se incluye la posibilidad de que exista una revisión de las sentencias vía acción de tutela, ¿no se corre el riesgo de que la decisión que se tome a nivel de la Corte Constitucional vaya en contravía de lo que determine la Jurisdicción Especial para la Paz o los tribunales de la Jurisdicción Especial para la Paz y que por ende pues se pueda generar ahí una especie de choque de trenes o de dos visiones jurídicas respecto a un mismo problema?
No, yo no creo, porque en materia de tutela, pues los pronunciamientos obviamente son sobre derechos fundamentales y aplicación de los mismos, y eso siempre es saludable, salvaguardar la aplicación de los derechos fundamentales. Las tutelas serán resueltas por la Corte Constitucional cuando se den una serie de presupuestos, primero que se haya agotado pues todas las instancias internas de la Jurisdicción Especial para la Paz, y segundo, que haya un acuerdo sobre la necesidad de que esa tutela la resuelva la Corte Constitucional, más que nada para establecer una clara doctrina. La Corte Constitucional lo que no puede es modificar resoluciones o sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz, pero sí indicar cuál es la doctrina jurídica que debe ser aplicada por esta justicia. Es decir, es un mecanismo de colaboración, la verdad, sumamente constructivo, que va a dar confianza a todas las partes implicadas.
Otro de los temas era la preocupación de que todo el acuerdo, o buena parte de este, hiciera parte de la Constitución. Lo que decían muchos es, se cambió la Constitución en La Habana. Tenemos entendido que no va todo al bloque de constitucionalidad. ¿Cómo explicar eso en términos fáciles, abogado?
Mire, nunca se acordó que todo el acuerdo fuera al bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad no es una norma jurídica, es una construcción doctrinal de la Corte Constitucional colombiana, que lo que indica es que todo lo relativo a derechos fundamentales y derecho internacional humanitario forma parte de un núcleo protegido constitucionalmente que se llama bloque de constitucionalidad. Ante los malos entendidos que creían o pensaban que se iba a incorporar todo el acuerdo al bloque de constitucionalidad, lo cual es técnicamente imposible, pues se ha clarificado que esto no es así, que ingresarán al bloque de constitucionalidad, lo que permite la doctrina constitucional, derechos fundamentales y materias de derecho internacional humanitario. Se ha eliminado también el acuerdo que preveía la incorporación como un artículo transitorio de la Constitución de todo el texto del acuerdo de paz, y en su lugar lo que se va a introducir es un artículo en la Constitución transitorio que obliga a la aplicación del acuerdo de paz por todas las autoridades del país, y también obliga a que a la hora de interpretar los contenidos del acuerdo se esté al espíritu del mismo y a sus contenidos, lo cual simplifica mucho pues la comprensión y deja claro que no se trata de alterar la Constitución en absoluto, sino simplemente de incorporar los mecanismos propios de la justicia transicional.
Hablemos, doctor Santiago, de la restricción de libertad, que era uno de los temas principales de las críticas del no. Ellos en un principio pedían cárcel, luego pues flexibilizaron un poco. ¿Cómo va a quedar finalmente ese punto, las condiciones en las cuales serán detenidos los miembros de la guerrilla de las FARC en el marco de este proceso?
Bueno, sobre esto hay un equívoco. Las sanciones restaurativas o con restricción de libertad no son para la guerrilla de las FARC. Son para cualquier persona que comparezca, reconozca responsabilidades por crímenes graves y ofrezca verdad completa, detallada y exhaustiva. Es decir, cualquier guerrillero, al igual que cualquier agente del Estado, cualquier civil, podrá someterse a ese ofrecimiento de verdad y asumir esas sanciones restaurativas, o podrá negarse a hacerlo y comparecer en juicio y arriesgarse a una condena de 20 años de cárcel. Esa es el primer malentendido que hay que aclarar. En el acuerdo no hay unas sanciones para guerrilleros y otras para agentes del Estado, son todas iguales para todos. En todo caso, la sanción restaurativa pues sigue siendo eso, sigue siendo una sanción con una obligación de hacer, no una privación de libertad. Y tal y como establece un principio de la Jurisdicción Especial para la Paz, esas obligaciones de hacer llevan aparejadas restricciones de libertad. ¿Cuáles? Las necesarias para cumplir la sanción, que en ningún momento puede interpretarse como cárcel o como medida cautelar. ¿Qué es lo que se ha precisado? Todo el procedimiento judicial de aplicación de esas condiciones de restricción y el mecanismo de verificación del cumplimiento de la sanción, no solamente de las sanciones, también de las sanciones de prisión, que estará a cargo el mecanismo de verificación, por supuesto, en primera instancia, del tribunal que impone la sanción, como corresponde, y luego, además, como mecanismo de refuerzo, mecanismo internacional en el seno de la misión de Naciones Unidas, que va a velar por la implementación y la aplicación de los acuerdos cuando finalice la primera misión encargada del cese el fuego y la dejación de armas. Es decir, se da más claridad a la regulación de la aplicación de las sanciones, pero insisto, esto no era un problema que afectara a la guerrilla. Esta precisión ahora afecta a todo el mundo, igual que antes también afectaba a todo el mundo, a todos los que sean susceptibles de comparecer y someterse ante esta restricción.
Doctor Santiago, esta pregunta, yo no sé si usted me la puede responder, pero aquí hubo una renegociación de algo que se había negociado, pero naturalmente gobierno y FARC entienden que la voluntad del pueblo dijo no. En estos nuevos puntos, en estas modificaciones que usted nos está explicando y otras tantas más que se hicieron, ¿se negoció algo para que las FARC aceptaran esos cambios? Es decir, las FARC dijeron, bueno, vamos a cambiar esto, pero a su vez nosotros quisiéramos cambiar algo con lo que no estábamos de acuerdo.
Bueno, todas las partes, examinando las propuestas que han hecho los defensores del no, y por supuesto teniendo en cuenta el amplio apoyo que hubo también en el plebiscito, no hay que perder de vista que el resultado del plebiscito, pues obviamente electoralmente ganó el no, pero políticamente pues hubo un clarísimo empate. Es decir, respetando también esa voluntad de 6.200.000 colombianos que estaban de acuerdo con el acuerdo de paz inicial, pues lo que se ha hecho es incorporar con buen criterio, con un criterio de apertura y sobre todo todo el mundo, todas las partes, pues trabajando por un gran acuerdo nacional y por un proceso de reconciliación nacional y sobre todo mejorando el sistema para que el sistema sea viable, máxime, cuando ahora pues tiene una limitación temporal en su funcionamiento que no tenía antes. Piense usted que si se reproduce lo que ha ocurrido con el nefasto sistema de justicia y paz de la ley 975, de desmovilización de los paramilitares, pues en 11 años 35 sentencias en las que se han puesto, que afectan a 150 personas condenadas, no más. fíjese, son 11 años. Ahora la Jurisdicción Especial para la Paz, que tiene que procesar pues decenas de miles de casos, en principio tiene un periodo de funcionamiento de 15 años, no de 10, como se está diciendo, de 15. Y obviamente un periodo prorrogable para que pueda acabar su tarea, pero en todo caso queda limitado. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que el sistema tiene que ser eficaz. Si en 10 años en Justicia y Paz se han dictado 35 sentencias, pues en 15 años lo que se pretende es examinar la inmensa mayoría de las responsabilidades y el sistema tiene que ser eficaz. Los cambios que se han introducido lo que buscan es esa eficacia y esa clarificación.
Tras la firma de este acuerdo, este nuevo texto de acuerdo, ¿cómo queda el calendario? ¿Cómo quedan los tiempos? Porque en el acuerdo especial se tenía muy claro cuándo empezaba a correr, cuál era el día menos uno, el día D más uno, etcétera. A partir del domingo, cuando se presenta esto, ¿cómo queda todo para los tiempos?
Esto no se ha modificado. De hecho, el acuerdo final también se ha firmado como acuerdo especial, se depositará en Berna y en el momento que entre en vigencia pues comenzará tanto el proceso de las excarcelaciones como el inicio de la dejación de armas, ¿no? Que son procesos pues obviamente muy ligados, ¿no? La dejación de armas con la aplicación de la amnistía. ¿Qué es lo que hace falta? Que entre en vigencia. Cuando entrará en vigencia el acuerdo, cuando sea refrendado, y eso es lo que falta todavía por decidir, fundamentalmente, bueno, pues será una decisión de ambas partes, pero en la que tendrá un peso trascendental, como todo el mundo se imagina, la decisión del presidente de la República. Lo único que falta en estos momentos es ese mecanismo de refrendación, y en el momento que se produce esa refrendación, pues entrará en vigor el acto legislativo 1/2016, el acto legislativo para la paz, el que regula los procedimientos de fast track, de tramitación parlamentaria rápida, y comenzará a implementarse el acuerdo, pues empezando sin duda alguna por la ley de amnistía, tal y como está establecido en el acuerdo.
Abogado, otra cosa que entendimos los colombianos del anterior acuerdo, del que se celebró, se firmó y se aplaudió en Cartagena, es que ese era el mejor acuerdo posible. Quedó claro, sí, que ese no era el mejor acuerdo posible. El mejor acuerdo posible es este.
Bueno, eso es todo muy muy subjetivo, depende para quién. Yo creo que este acuerdo se ha mejorado en muchos aspectos. En otro, desde mi punto de vista, pues ha habido cosas que ha habido que ceder. Pues, por ejemplo, yo entiendo que no existía ninguna ideología de género y que lo que había era pues una defensa de los derechos de las mujeres y otros colectivos excluidos. Estos criterios siguen existiendo, pero bueno, en parte se han atenuado para evitar interpretaciones sobre una supuesta aplicación de la ideología de género que fuera alterar el modelo constitucional. Pero en todo caso, lo que es importante es que el resultado es equilibrado. Lo que es obvio es que las FARC han cedido en muchas cuestiones, y lo que también es obvio, para tranquilidad de los defensores del no, es que el gobierno nacional ha sido un firme defensor de las reivindicaciones del no. Es decir, tras el plebiscito y tras recoger las reivindicaciones del no, que a nadie le quepa duda que el no ha estado muy bien representado en la mesa a través de los miembros de la delegación del gobierno.
Respecto a ese punto, señor Santiago, este texto, el que se presentó el fin de semana, ¿puede ser revisado y otra vez modificado o comentado en La Habana, o ya no hay nada que hacer? ¿Por qué? Porque tanto ayer como el domingo hubo expresiones de parte de las orillas, de distintas orillas del no, diciendo que ellos querían revisar esto y hacer algunos comentarios. ¿Esto es viable? ¿Es posible que otra vez se revise en La Habana?
No parece muy serio, ¿no? No parece muy serio pretender revisar indefinidamente el acuerdo de paz. Más bien la impresión que se da es que lo que se pretende es dilatar el mecanismo de aprobación del acuerdo para ya entrar en la próxima campaña electoral de las próximas presidenciales y dejar pues en una especie de limbo jurídico el acuerdo de paz. Si con un 0,3 de diferencia en el voto entre el sí y el no se han incorporado más del 67% de las propuestas del no, pues lo que los defensores del no pueden tener en la cabeza es que están investidos de una especie de derecho de veto. Eso no es así, ni mucho menos. Insisto, como he dicho al principio, alguien tendrá también que tener en cuenta ese 50% de colombianos que votaron a favor del primer acuerdo de paz, y obviamente no pueden desaparecer los principios básicos que orientan ese acuerdo. Eso es una realidad. Y luego, pues también hay muchos sectores que defendieron el no en el plebiscito, que ya han dado su acuerdo con este nuevo texto, con lo cual pues parece que hay una mayoría política más que suficiente para el sacar adelante el acuerdo. Yo la pregunta la hago al revés, ¿cuál es el límite que van a poner los que son la defensa del no? ¿Cuál es el límite para dejar de modificar el tratado cuando consigan al 100% sus objetivos? No parece que eso sea muy democrático, no parece que eso sea muy inclusivo y no parece que eso sea muy respetuoso con la voluntad de los ciudadanos. Quizás estos defensores del no, que más se oponen nuevamente, se oponen a este nuevo acuerdo, pues deben aprender a construir consensos, que quizás es lo que no saben hacer.
Ahora, usted nos ha repetido ya en varias ocasiones en esta entrevista que van a llevar el documento a Berna y lo van a radicar allí. ¿Esto es porque este nuevo acuerdo también va a estar cobijado bajo el principio de acuerdo especial?
Sí, claro, efectivamente el acuerdo final se ha firmado como acuerdo especial humanitario. Para evitar problemas de interpretación, el acuerdo anterior estaba compuesto a su vez por varios acuerdos especiales. Se han eliminado, salvo el acuerdo relativo a la dejación de armas y el cese bilateral del fuego, que sigue siendo un acuerdo especial, pero se han eliminado otros acuerdos de carácter especial del artículo 3 común que había en el primero de los acuerdos de paz. Y lo que se ha mantenido es la firma de todo el acuerdo de paz con carácter de acuerdo especial, tal y como recoge la doctrina del Comité Internacional de la Cruz Roja, que es el órgano de interpretación y custodia de las convenciones de Ginebra. Y esto además se ha incluido expresamente, para evitar también falsas interpretaciones o polémicas estériles, pues en el texto del acuerdo se ha incluido expresamente cuál es la opinión del Comité Internacional de la Cruz Roja en su digesto jurídico sobre los alcances de los acuerdos especiales y la posibilidad obvia y evidente de que un acuerdo final de paz sea firmado como acuerdo especial. Yo entiendo que con esa reproducción literal que se ha incluido, pues se acabará también esa supuesta polémica de aquellos que defienden el carácter, no sé muy bien por qué, pernicioso del acuerdo especial, cuando al revés es un instrumento para dar estabilidad a los acuerdos y para garantizar la finalización de los conflictos armados.
Don Enrique, quisiera preguntarle por los empresarios. El senador Álvaro Uribe expresó muchas preocupaciones sobre lo que pasaría con los empresarios con este acuerdo. Con el nuevo acuerdo, ¿el empresario colombiano puede estar tranquilo?
Todo el mundo que puede estar tranquilo, y especialmente todos aquellos que o bien no tengan ninguna responsabilidad por lo ocurrido en el conflicto, o bien teniendo responsabilidades, pues quieran comparecer a reconocerlas. Todos ellos pueden estar muy tranquilos. Lo que es evidente es que la justicia humana pues es para todos los seres humanos y que no hay personas por encima de la ley, a pesar de que la práctica habitual en Colombia, no lo digo yo, lo dice la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en sus sucesivos informes sobre Colombia, pues la práctica ya ha sido que ha habido sectores que han disfrutado una impunidad estructural. Eso es lo importante de este acuerdo, o sea, no se van a examinar responsabilidades exclusivamente de los combatientes, de los agentes del Estado, los uniformados o los guerrilleros, sino de todo aquel que tenga responsabilidades. El que no tenga responsabilidades en el conflicto, pues no tendrá nada que temer, porque es un procedimiento y un sistema absolutamente garantista, con aplicación estricta, más que estricta, reforzada del principio de favorabilidad y del principio de presunción de inocencia, con lo cual no hay que poner la venda antes de la herida. Y yo no me preocuparía tanto por eso, porque desde luego lo que no va a haber es incriminaciones falsas. Fíjese incluso una medida que se incorpora a este acuerdo de sumo interés, que defendió además la delegación de las FARC, es un mecanismo para llevar ante los tribunales ordinarios aquellas denuncias que se presenten ante la Jurisdicción Especial de Paz que sean notoriamente falsas. Eso hará un examen preliminar a la Jurisdicción Especial para la Paz y si entiende que son noticias crímenes, o sea, denuncias claramente falsas o indiciariamente falsas, pues las remitirá a la justicia ordinaria, para que la justicia ordinaria aplique lo que el Código Penal colombiano establece sobre la denuncia falsa.
Abogado, el militar que está hoy preso en Colombia, por distintas razones, pero tal vez los temas más comunes son los falsos positivos que le preocupan a la gente, ¿ese militar tendrá los mismos beneficios que un jefe de las FARC?
Ese militar necesitar tendrá los mismos beneficios que cualquier persona que se someta a la jurisdicción especial de paz, y en el caso de los agentes del Estado tendrán incluso beneficios reforzados en cuanto, por ejemplo, a el estatus penitenciario que tendrán en caso de tener que cumplir sanción, que será en instalaciones militares. Y valga recordar que todos los sectores vinculados a las fuerzas militares que se han pronunciado institucionalmente sobre el acuerdo, pues ya sea, por ejemplo, las asociaciones de militares retirados o militares que ahora mismo están sometidos a procedimientos judiciales, desde el primer momento manifestaron su apuesta era por mantener la jurisdicción especial para la paz y rechazaron clarísimamente la confusa y tramposa propuesta de justicia que defendía en concreto el Centro Democrático, que se resume en lo siguiente: dejar las cosas como están hasta ahora. Es decir, los civiles al margen de cualquier investigación, los guerrilleros y los militares en la justicia ordinaria.
Una última pregunta, abusando de su mediodía en Europa. Abogado, el presidente de la República, y esto ya no tiene que ver con La Habana, ni tiene que ver con los negociadores, ni tiene que ver sino únicamente con él. Él tiene la responsabilidad de sacar adelante el proceso de paz. Tenía la responsabilidad de modificarlo recogiendo las inquietudes del no. Unas se lograron, muchas se lograron, otras no se lograron. Pero eso es lo que hay. A partir de ese momento, él decide qué hacer. ¿Vuelve a un plebiscito, vuelve a unos cabildos o simplemente va mañana al Congreso de la República y deja el acuerdo de paz? ¿Usted qué cree que es lo más recomendable para hacer?
Bueno, pues sin duda alguna hay que buscar un mecanismo de implementación rápida y además hay que aplicar los mecanismos que establece la Constitución colombiana, los mecanismos imperativos, porque no perdamos de vista que el plebiscito ni siquiera tenía un efecto jurídico, sino exclusivamente vinculante para el presidente de la República. Pues lo más obvio en un Estado de Derecho donde hay unas instituciones representativas donde reposa la soberanía nacional es que esa implementación se realice, esa refrendación, perdón, se realice de una forma rápida a través de las instituciones. En mi opinión eso es lo que corresponde, que las instituciones que representan la soberanía popular y la voz de los ciudadanos pues se pronuncien lo más pronto posible.
O sea, el Congreso.
Pues es una opción, evidentemente, también los consejos municipales u otras, pero evidentemente el consejo pues parece la opción más clara y evidente, ¿no? Porque no creo que nadie vaya a cuestionar que la soberanía popular reside en el Congreso.
Doctor Santiago, yo le quiero hacer una pregunta desde la oficina de Madrid. Acá en la W hemos hablado de una demanda que usted elevó en contra del periodista Ramón Pérez Maura por difamación. Quería saber cómo va esa demanda.
Pues estamos citados en un juzgado de Madrid para el próximo día 1 de diciembre, donde el señor Pérez Maura pues tendrá la oportunidad de rectificar las afirmaciones claramente injuriosas y calumniosas que hizo contra mi persona. Si el señor Pérez Maura rectifica y publica esa rectificación, pues ahí habrá finalizado el procedimiento. Si por el contrario se mantiene esas afirmaciones falsas y calumniosas, pues se iniciará la fase penal, donde tendrá que someterse a un procedimiento que, en el caso de ser condenado, pues se enfrentará, además de la obligación de rectificar, a una posible sanción de prisión.
¿Por una no rectificación un periodista puede ir a la cárcel cuánto tiempo?